Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy estamos haciendo parte del programa de la tarde de COPE en un camión. Queremos conocer cómo es la vida de los camioneros. Y yo estoy con Alberto Lobo, que está conduciendo un camión de 16 metros. Cargamos hace ya horas lubinas en Madrid. Estamos llegando a Zaragoza. Tenemos enfrente de la carretera una luna casi llena, y en todas estas horas Alberto me ha ido contando los problemas que tienen los camioneros en España. Me acaba de decir que en la carta de transporte, que es donde se indica cuál es la mercancía que lleva, debería aparecer el precio de cada viaje, porque eso haría más difícil que se produjeran algunos fraudes o engaños que sufren los camioneros. La verdad es que el transporte por carretera en España es muy importante. El 95% del transporte se hace por carretera, y los camioneros tienen problemas porque ha subido el precio de combustible, porque las áreas de servicio no están acondicionadas, porque en muchos casos les pagan a 120 días, porque los contratos son muy inflexibles, les pagan lo mismo aunque haya subido como ha subido tanto el gasoil últimamente. Son problemas que tienen los camioneros y que los han llevado a convocar una huelga, pero si los camioneros tienen un problema, nosotros también tenemos un problema, porque nos faltan camioneros en España, y estas lubinas que está llevando Alberto van a llegar a Zaragoza, pero si no tenemos pronto 15.000 camioneros más, vamos a tener problema con el transporte por carretera. El problema es que entre los jóvenes no hay quien quiera subirse al camión, porque es una vida muy dura, porque al final, incluso estando un mes fuera de casa, sacas solo 1.000 euros limpios, y además están esperando la ecotasa, y eso significaría cada vez menos margen. Si al final hay huelga de camioneros, tendremos más lío en España. Últimamente tenemos mucho lío en España, tenemos lío en las calles. Hay malestar por la coyuntura política y la coyuntura económica. En la Comunidad de Madrid, que es donde más manifestaciones hay, por ejemplo, en octubre se registraron 374 manifestaciones, algo que no sucedía desde 2011. Hay protestas en el campo que se van a unir a las protestas de los transportistas. Están luego las protestas del metal en Cádiz. Hay un malestar que no solo sale a la calle, hay un malestar que se queda en casa. El 70% de los españoles, según el último CIS, apoyarían una intervención pública para controlar la luz. La política del gobierno está incrementando la preocupación de la gente. En el último barómetro del CIS se muestra una preocupación creciente por el mercado laboral, aunque se está creando empleo. También hay preocupación creciente por la economía. Esto es algo en el que coinciden no solo los españoles, sino los institutos que hacen previsiones económicas. La preocupación se incrementa, el malestar se incrementa, no solo de gente como Alberto, que está conduciendo un camión, sino de gente que está en su casa. Y esa preocupación es mala para la recuperación económica. Cuanta más es la sensación de que las cosas no van bien, las cosas no van bien. Desde aquí, desde una cabina de un camión en la que Alberto trabaja 15 horas diarias, sabe uno o descubre uno lo esforzada que es la vida de mucha gente, lo difícil que es sacar adelante una casa, lo que es sacar adelante, lo difícil que es sacar adelante un sueldo todos los meses. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que se descarta un crimen machista en la muerte de una mujer y sus dos hijos en un incendio en su casa de Almería. Se analiza si la mujer drogó a los pequeños antes de presuntamente prender fuego a la habitación. COPE Almería, Verónica Ruiz.
La policía tiene claro que el incendio fue provocado. La investigación apunta a que la madre prendió fuego una cama que bloqueaba la entrada a la habitación donde hallaron los tres cadáveres calcinados. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado que se investiga el posible uso de medicamentos en las víctimas, los dos menores de 5 y 10 años.
Se está, lógicamente, analizando desde el punto de vista toxicológico después de la autopsia, si había algún tipo de sustancia en cualquiera de los cuerpos que pudiera determinar que hubiera una situación de haber utilizado algún tipo de medicamento previo al suceso.
Se descarta cualquier tipo de vinculación del caso con la violencia machista. El marido de la fallecida estaba trabajando como camionero en Alemania cuando se produjo el incendio.
Y Alemania ha trasladado ya algunos pacientes al extranjero ante el aumento de la presión hospitalaria en medio de la cuarta ola de coronavirus que afronta el país. Hoy se ha registrado un récord de más de 65.000 nuevas infecciones. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Dos pacientes han sido trasladados en helicóptero de Múnich a Bolzano, en el norte de Italia, según ha confirmado el director del hospital de Freising. Aunque la cifra total de pacientes en UCI, 3.400, es menor que en los momentos más álgidos de la segunda y la tercera ola, falta personal de enfermería y se optó por esa solución. El Parlamento alemán ha aprobado hoy una nueva ley de protección contra enfermedades infecciosas que da potestad a las empresas para exigir a los empleados credenciales sobre su estado de vacunación y de prescindir de los no vacunados sin despedirlos, pero retirando parte del sueldo. También hará falta un test o la vacuna para utilizar el transporte público. Y a esta hora Merkel está reunida con los presidentes de los Bundesländer. Seguramente acuerden un tope de ocupación hospitalaria a partir del cual se disparen automáticamente los confinamientos.
Y el cambio climático avanza y reducir las emisiones está en nuestras manos. Y gracias a los biocombustibles lo podemos hacer sin renunciar a nuestra movilidad ni cambiar nuestro coche. Repsol lleva innovando en este campo desde hace más de 20 años. Berta Cabello es la gerente senior de transformación de refino de Repsol.
Pues sí, de hecho llevamos bastantes años produciéndolos. Hay una cosa que mucha gente no sabe y es que en torno al 10% de la gasolina y el diésel que utilizamos hoy ya es biocombustible.
Y el sorteo de la Copa del Rey de Fútbol reparte alegría por España. Luis Munilla.
Sorteada esa primera eliminatoria de la Copa, todavía sin Barça, Madrid, Atlético y Athletic, pero con el resto de equipos de primera división que se van a enfrentar, en su mayoría, a equipos de categoría regional. Algunos emparejamientos son Utrillas-Valencia, Victoria-Villarreal, Alicante-Betis, Córdoba-Sevilla o Panadería Pulido-San Mateo-Real Sociedad. Esta ha sido, por ejemplo, la reacción del Alicante, de la preferente valenciana, en el momento de conocer que se va a enfrentar a un histórico, el Real Betis.
Alicante. Jugará como local ante Betis.
La eliminatoria es a partido único el día 1 de diciembre. Hoy en la Champions Femenina de Fútbol, Real Madrid-Paris Saint-Germain a las 9. El Madrid puede dar un paso gigante hacia los cuartos de final. Y en la Euroliga de Baloncesto juega también el Real Madrid en casa ante la Estrella Roja a las 9 menos cuarto.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 11 grados en el centro. Mañana intervalos nubosos, mínimas de 6 grados y máximas de 15. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y A2 Torrejón y cruce con la M30. Complicaciones de salida en la A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto y A6 Majadahonda. Lo peor de la M40 lo tenemos en Hortaleza, dirección A2 y en Coslada hacia la A3 y en la M50 en Perales del Río, sentido A3. Nuevo rifirrafe en la Asamblea de Madrid. El pleno del Parlamento Regional ha comenzado con un nuevo altercado entre la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, y la presidenta de la Cámara, Eugenia Carballedo. La portavoz ha solicitado el uso de la palabra cuando la presidenta Ayuso ha llamado fracasada abogada a una diputada de Podemos. Y Adif ha aprobado la licitación de obras para la mejora de la estación de cercanías de Sol por más de 8 millones de euros que será financiada por la Unión Europea. Sigues con la tarde.
Inside me, leave me on my way. Oh Lord, live inside me, leave me on my way. Leave me home, leave me home.
Las imágenes de las que te voy a hablar ahora podrían estar perfectamente sacadas de una película o de una serie de ficción, pero desgraciadamente son reales. y han dado la vuelta al mundo. Durante 45 minutos, el youtuber estadounidense King Gary filma el que probablemente sea uno de los problemas más graves de salud pública de Estados Unidos desde los años 90. Es el retrato de lo que pasa a diario en las calles de Kensington, un barrio al noroeste de Filadelfia. En el vídeo se puede ver a personas claramente bajo los efectos de la droga, a las que le cuesta mantener el equilibrio, están con la mirada perdida, ajenos a lo que pasa a su alrededor, rodeados de basura. Algunos se sientan en el borde de la acera, meten su cabeza entre las rodillas, otros deambulan sin rumbo o doblan el tronco y se quedan en una posición extraña. No se caen, pero tampoco se mantienen erguidos. Es como si llevaran encima una mochila imaginaria que los empuja hacia el suelo. No saben que los están grabando, pero tampoco les importa. En realidad, no son conscientes de nada. En Kensington se encuentra uno de los mayores mercados al aire libre de opiáceos y heroína de Estados Unidos. La mayoría son adictos al fentanilo, una droga sintética similar a la morfina, 100 veces más potente que la heroína, y protagonizan, como digo, una epidemia que tan solo en 2019 se cobró la vida de 70.630 personas en todo el país. Azahara Palomé, que es escritora, periodista y profesora en la Universidad de Pensilvania, ella conoce de cerca esta problemática porque además de llevar 7 años viviendo en Filadelfia, cada día lo ve estas imágenes o parecidas en el metro. Hola, Azahara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
La verdad es que son unas imágenes tremendas. Hay barrios que se han convertido, al menos esta zona en concreto que filmaba el youtuber King Gary, en una especie de barrio zombie. Es la sensación que uno tiene cuando mira estas imágenes.
Es completamente así. Es un barrio que, bueno, en el que la policía muchas veces ni siquiera entra. Es un mercado abierto de drogas de todo tipo, sobre todo opiáceos, tanto los que se recetan como el fentanilo, pero claro, ahí se compran de manera ilegal, como otros completamente ilegales como la heroína. Y claro, pues se ve en este barrio, pero también se ve por toda la ciudad, porque esta gente pues se desplaza, y sobre todo en el metro, cuando no es hora punta, pues te puedes encontrar bastante con estas uh-huh. personas, ¿no? Con estos uh-huh. adictos,
¿no? Este problema, sobre todo el de los adictos a los opiáceos, Azahara, comienza a finales de los 90. ¿Qué es lo que ocurre exactamente?
Pues ocurre que una de las farmacéuticas, Purdue Pharma, que se llama, comercializó un opiáceo que se llama Oxycontin, o también conocido como oxicodona.
¿Sí?
Y bueno, se popularizó entre los médicos, que a partir de ahí empezaron a recetarlo pues como si fuera un analgésico normal. Antes de los años 90 estaba bastante más restringido, los opiáceos eran para pacientes terminales, y a partir de ese momento pues empezaron a recetarlo pues de manera muy laxa, y la gente pues se volvía adicta, son muy adictivos. Entonces lo que ha ido ocurriendo es que en muchos casos gente que se ha hecho adicta a estas sustancias recetadas de manera legal, cuando se les acababan las recetas, recurrían al mercado negro para seguir con la adicción.
Fíjate, este es el inicio, ¿no? De ser una droga legal con receta, llega un momento que, debido a esa adicción ya, y en muchos casos se convierte, claro, en personas que acuden al mercado negro, y de ahí pues a una situación verdaderamente tremenda que se vive ahora mismo. ¿Cómo se vive en Filadelfia este tema? ¿Es un tema que se habla habitualmente entre los vecinos? ¿Se han tomado medidas de algún tipo para intentar parar, ¿no?, esta epidemia?
Sí que se habla. Bueno, esta era antes de la COVID, era la mayor crisis de salud pública que teníamos en Estados Unidos, y Filadelfia pues tiene este gran mercado, ¿no? Entonces sí que afecta muchísimo al funcionamiento de la ciudad. Claro que se comenta, el ayuntamiento tiene un plan de actuación con medidas, pues yo las llamaría parches, ¿no? Se habló de poner un centro de consumo supervisado, pero lo denunciaron y al final, bueno, ahora está en manos del Tribunal Supremo, no sabemos si lo van a aprobar o no. Hay ONGs que intentan paliar los efectos de la adicción, que dan tratamiento a estas personas, pero bueno, afecta mucho la vida de la ciudad. y siempre se está debatiendo, porque además los números no paran de subir, las cifras pues cada vez afectan a más gente, y lo que era sobre todo una epidemia que afectaba a la clase media-baja blanca, pues ahora se está generalizando también entre la población negra y la población latina, o sea que va más y sí que preocupa.
No me extraña, desde luego. A Zara Palomeque, gracias por contarnos lo que está pasando en Filadelfia, ¿no? Y en barrios como este de Kensington, que bueno, pues se han hecho populares, entre otras cosas, por estas imágenes, ¿no?, que difundía Kinger y este youtuber, y que la verdad es que, bueno, son tremendas, han dado la vuelta al mundo porque son impactantes sin duda, y que, bueno, pues reflejan una realidad que se vive, como vemos, en algunos barrios de Estados Unidos. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, hay que decir que toda esta situación llevó a la quiebra del laboratorio farmacéutico, a demandas que hay millonarias contra médicos y farmacéuticos también. Y bueno, los opioides se han llegado a vender incluso en su momento en supermercados, ¿no? ¿Por qué hablamos de todo esto? Bueno, pues porque, hombre, a otro nivel, desde luego, pero estos opiáceos se están llegando también a consumirse en Europa y en España, que es el cuarto país en consumo ya de fentanilo, por ejemplo, del mundo. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Claro, ¿para qué sirven en realidad los opioides y qué nos ha llevado o qué está llevando a este mal uso?
Bueno, los opioides son una lista larga de medicamentos, de sustancias, algunas sintéticas fabricadas en laboratorio, otras extraídas pues de productos naturales, ¿no?, de derivados del opio, por ejemplo, que lo que hacen es actuar contra unos o sobre unos receptores neuronales de nuestro sistema nervioso central, que se llaman precisamente los receptores opioides, y generan, bueno, pues o bien una inhibición o una activación de diferentes estructuras bioquímicas que favorecen la eliminación del dolor, estados de euforia, diferentes reacciones en el cuerpo. En definitiva, son unos muy buenos y muy eficaces, en algunos casos, tratamientos contra el dolor. Muy rápidos y, sobre todo, para determinados tipos de dolor. Dolores crónicos, muy agudos, dolores oncológicos. El problema es que también generan adicción. Muchos de ellos generan una adicción muy rápida y muy alta, muy grande. A ver, tú lo has dicho, el caso en España es muy diferente. En Estados Unidos, la puerta de acceso a estos medicamentos no es tan claramente medicalizada como aquí. En España, el 80% del acceso a estos medicamentos es a partir de la atención primaria, de receta médica. Están mucho más controlados, pero sí es verdad que su consumo ha ido creciendo también en España, posiblemente porque por dos motivos principales. Uno, porque la población envejece, porque la supervivencia de los enfermos del cáncer, por ejemplo, es cada vez mayor, pero también derivado de eso, pues mayor tiempo de tratamiento del dolor es necesario. Y también porque durante mucho tiempo otro tipo de analgésicos que hemos utilizado, que todos conocemos, los llamados antiinflamatorios no esteroides, bueno, para entendernos, el famoso ibuprofeno y otros, en concomitancia con otros medicamentos han generado ciertos problemillas, alguna literatura clínica que aconsejaba que su uso no fuese muy extendido, y eso ha derivado a algunos médicos a recetar otro tipo de analgésicos para el tratamiento del dolor. Todo eso ha llevado, y muchas otras razones que podemos analizar ahora, a un aumento considerable de algunos de estos opioides en el mercado español también.
Bueno, pues mira, en 7 años el uso de opioides para dolores crónicos ha aumentado un 53%. Alicia Alonso Cardaño es coordinadora nacional del Grupo de Trabajo de Manejo de Opioides de la Sociedad Española del Dolor y especialista en anestesia de la Unidad del Dolor del Complejo Asistencial Universitario de León. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Debemos preocuparnos por estas cifras o la situación en España es muy diferente por este manejo que decía Jorge, ¿no? Diferente, desde luego, de los opioides al manejo que se hace en Estados Unidos?
Sí, la situación en España es completamente diferente. Aquí no tenemos esa epidemia de opioides que ocurrió en Estados Unidos, y porque el acceso aquí es muy fácil, muy sencillo, acudir al médico de cabecera, a los especialistas. Hay una cobertura universal de la asistencia sanitaria y luego hay control de la prescripción, de las recetas que se hacen, y mucho más desde que existe receta electrónica. Lo que sí debemos es aprender de lo que ocurre en otros sitios y tomar medidas para que aquí esto pues no pueda ocurrir. Los opioides, si me permites, he escuchado la divulgación científica, ¿no?, que ha preparado Jorge Alcalde, y me ha parecido fantástica, pero sí, los opioides son analgésicos indispensables en el tratamiento del dolor. En sus indicaciones, y por eso debemos aprender lo que puede ocurrir con ellos y tomar medidas para que esto no ocurra.
Claro,
claro, Alicia, porque lo que sí es cierto es que el consumo está aumentando, evidentemente no a esos niveles uh-huh. de alarma de otros países, pero sí, algunos de ellos en concreto, el fentanilo, por ejemplo, está aumentando considerablemente. ¿A qué se debe uh-huh. este aumento? ¿Cuáles son los motivos por los cuales ahora se prescriben más que antes?
Bueno, una de las razones las has apuntado tú, y es el envejecimiento de la población. Esto conlleva pues un aumento de la artrosis, que es la principal causa de dolor, el dolor lumbar, que es la segunda, dolor cervical, migrañas, luego pues esto aumenta a la vez que aumentan los años, está claro. Y bueno, pues la población también socialmente se frustra mucho más ante dolor o ante molestias y se acude mucho más por este motivo. Es el principal motivo de acudir al médico, el dolor.
Uh-huh. Pero Alicia, claro, aquí como decimos, tú no puedes conseguir, lógicamente, estos opiáceos si no es con una receta médica, que luego además tiene un control muy claro. Pasar a lo mejor de esa legalidad de una receta médica a lo mejor ese otro, no sé si mercado negro que existe o no existe, pero como vemos, en cualquier momento se puede montar, ¿no? Porque también es un poco lo que ha pasado en Estados Unidos. Ese es el peligro también, ¿no? Es decir, que alguien no pueda vivir a lo mejor un momento determinado ya sin que se le recete, a lo mejor concretamente para su dolencia, ese opiáceo, y decida, ¿no?, acudir a un mercado negro, si es que lo hay, o que precisamente las redes, criminales, que siempre están al quite, ¿verdad?, con otras drogas y nuevas drogas, estén ahí precisamente para proporcionártelo de manera ilegal, ¿no, Alicia?
Sí, bueno, existe un mercado negro, nada que ver con el que ocurre en Estados Unidos, claro, aquí la receta de los opioides la han podido hacer incluso personal no médico, sin ningún tipo de control. Y si me permites una puntualización, una de las datos que ha podido contaminar, digamos, un poco toda la epidemia en Estados Unidos, es que en los estudios también se mezclaron los pacientes que habían iniciado tratamiento con opioides por prescripción de un médico con los pacientes, pues que, o no pacientes, sino individuos que recurrieron a las drogas por otros motivos, uh-huh. ¿no? Aquí también existe un mercado negro. En Estados Unidos lo que ocurre es que sobre todo el fentanilo viene adulterado, lo obtienen de China, precios muy asequibles, y viene adulterado con otro tipo de fármacos que hace que sea mucho más adictivo la sustancia que ellos toman. Pues aquí lo que no se puede hacer es a un paciente que tiene altas dosis de opioides quitárselo de repente, porque esto puede producir una serie de situaciones peligrosas.
Síndrome,
¿no?,
de abstinencia, entiendo, ¿no? Claro.
Síndrome de abstinencia, sí, con todas sus consecuencias. Uh-huh. Entonces no se puede retirar de repente. Pero bueno, los casos, la verdad es que en España la situación es completamente uh-huh. diferente.
Sí, sí, es verdad que en España pues el sistema médico tiene cierta fama internacional de haber controlado relativamente bien este problema y de además ser estricto. De hecho, los que hemos tenido o personalmente o con familiares cercanos sometidos a dolores crónicos, sabemos en el fondo que puede ser ciertamente frustrante, ¿no? El exceso de celo, permíteme que
el
lo diga
dolor,
así,
¿no?,
a la hora de transmitir.
No,
sí, y el exceso de dificultades para conseguir un medicamento por prescripción facultativa. Claro, además hemos visto cómo, lo decíamos antes, algunos de los medicamentos más prescritos pues han dejado de ser adquiridos directamente en farmacias, requieren más controles, la literatura clínica exige más controles. Desde el punto de vista del paciente del dolor, ¿crees que este control excesivo, necesario, sobre la prescripción puede producir una frustración especial?
No, yo creo que el control uh-huh. es necesario y es uh-huh. conveniente. El paciente, si toma sus dosis de opioides adecuadamente, el fentanilo es el que más se ha utilizado también, porque presenta una gran muchas posibilidades de administración, ¿no? Sobre todo en parches transdérmicos, y entonces es un muy sencillo de aplicar, y para el paciente pues es sencillo, ¿no? También por eso quizá es el fentanilo que más ha subido en los últimos años. Uh-huh. Pero para el paciente es importante que conozca, establecer un plan, vamos a utilizar este fármaco durante un tiempo, tiene que ser controlado, las dosis controladas por el médico, y con la receta electrónica ahora lo podemos controlar mucho mejor. De hecho, si hay que avisar al paciente, si en algún momento se detecta un uso indebido del fármaco, o bien porque utilice más dosis de las prescritas, o bien porque no utilice las dosis prescritas o realice otros usos diferentes, pues se le pueden retirar y bueno, es importante la información al paciente.
Alicia Alonso Cardaño, coordinadora nacional del Grupo de Trabajo de Manejo de Opioides de la Sociedad Española del Dolor. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Es que claro, fíjate, Jorge, tú planteabas otra cosa muy distinta. Vamos a ver, yo creo que el control, desde luego, médico aquí en España de los medicamentos es estricto. Y eso, desde luego, está clarísimo. Otra cosa es esa otra epidemia de los opioides como droga en un mercado ilegal, que también está llegando y que, bueno, es grave. Y luego otra cosa es lo que tú decías, ¿no? Esa frustración que a veces se produce con determinados enfermos, pues porque no te dan más, ¿no? A través de la recetas, ¿no? Porque tú consideras como familiar que, bueno, tú lo has dicho, ¿no? De que quizás no es suficiente, ¿no? Es complicado este tema.
El manejo del dolor crónico es muy complicado y es algo poco conocido todavía. Tenemos unidades muy interesantes en España, muy avanzadas. Sí. Tenemos una sociedad española del dolor mundialmente conocida, pero aún así no es suficiente. Y sobre todo en ciudades pequeñas, en pueblos donde no existen esas unidades, el problema es muy, muy serio y quizá merecería un tratamiento especial también este tema.
Pues mira, ese es otro tema que podemos tratar un día. Y has apuntado muy bien. No es igual en todas partes. No es igual para eso vivir en Madrid, donde tienes unidades de dolor en todos los grandes hospitales, y que vivir en una pequeña provincia, y ya no te cuento si estás encima alejado del núcleo provincial. Sí. Hay mucha diferencia. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde. Hasta luego.
Y pasamos por línea directa. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
Claro que sí, porque vengo a contarle a la gente que tener los 15 puntos y cambiarte a línea directa te ayuda, primero, para ahorrar en tu seguro de coche y moto, bajándote, ojo, hasta 100 euros en tu seguro. Y segundo, para librarte de la frasecita que conocemos, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Así que vete a línea directa, llama ya al 917-700-700, 917-700-700, consulta también condiciones en lineadirecta.com.
Tarde de jueves 18 de noviembre, te recuerdo que tenemos a Fernando en un camión con Alberto, que es el transportista, camino de Zaragoza. Deben estar a punto de llegar un camión de 16 metros de largo, 50 toneladas, atención, cargado de lubina, por lo tanto producto perecedero. Claro, estarán a punto de llegar a Zaragoza, primera parada de este camión, y ahí habrá una descarga. El problema de la carga y descarga, Fernando, también es importante para los transportistas. ¿Qué es lo que pasa?
Sí, pues mira, Pilar, sí, en efecto estamos ya acercándonos a Zaragoza, se nos ha echado ya la noche, hay una luna casi llena, estupenda, y me contaba Alberto hace un momento que, bueno, el trabajo de camioneros se ha ido precarizando, ¿no? Y una de las cosas que me les ha afectado mucho es que ellos también tienen muchas veces que encargarse de la carga y de la descarga. Y eso significa que se añaden horas de trabajo y que esa parte no se paga. Es decir, al problema del combustible, al problema de la reducción de márgenes, pues se le añade este asunto, que es ser también ellos los encargados, ya te digo, de la carga y la descarga, y eso hace que los márgenes se vayan reduciendo. Alberto me ha contado antes que es que desde la crisis de 2008, cuando digamos que el transporte en camión se fue precarizando, no ha mejorado, y que ahora además hay unas ciertas competencias en el mundo de Internet, donde se subastan las cargas de los camiones, que también precarizan cada vez más la profesión, Pilar.
Pues otro de los problemas que estamos conociendo esta tarde de primera mano con Fernando en la cabina de ese camión, con Alberto Lobo ahí al volante, contándonos todas estas cosas, ¿no? Conociendo, como decimos, muy muy de cerca los problemas que tienen los transportistas en este país y los problemas que, claro, sufrimos todos y sufriremos más todavía, porque encima faltan camioneros. Ya hemos contado, has contado, Fernando, claramente con Alberto, por qué los jóvenes además no quieren dedicarse, ¿no?, a conducir camiones, por todas las dificultades que presenta esta profesión, que luego no está pagada, desde luego bien pagada, y desde luego no tan bien pagada como debería, teniendo en cuenta que son un servicio esencial. Oye, pues Rosa técnico, Rosa estaba ya con la canción a saco, porque en el fondo le gusta María Carey, pero en un bar de Texas han decidido que no suena esta canción ni de broma hasta diciembre, y en diciembre solo la van a poder poner una vez por noche. No me parece mal, porque ¿cómo
porque
es eso?
Están hartos,
lo poco gusta y lo mucho aburre. Bueno,
cansa.
No lo sé, me he inventado.
Sí, lo mucho
bueno
cansa.
Eso pasa cansa. Con muchas canciones que te gustan mucho hasta que dices ya se acabó, hasta aquí he llegado, y eso lo estamos preguntando a los oyentes. ¿Con qué canción te ha pasado esto?
Sí, pues mira, hablando de canciones navideñas, aquí va un clásico.
Buenas tardes, gente. A mí la canción que me revienta y literalmente ya no la aguanto es la del tamborilero de Rafael.
¿Pero por qué?
Porque a lo primero tiene su pase, pero cuando se pasa la Navidad y termina de cantar a Rafael, la sigue cantando mi marido. ¿Ah? Y es un astargo ya. Ni mi hijo ni yo aguantamos ya ni a Rafael ni al marido. Buenas tardes, gente.
Ni a uno ni a otro.
Ay, pobre. Dice, claro, una cosa es que la cante Rafael, pero que luego sigue el marido.
Exactamente.
Y ya no pueden más.
Que
ya
seguramente no canta como Rafael.
Pon. Ojo, es que cantar como Rafael es difícil,
Qué bonita, qué bonita.
Ay, mira qué buen momento, da 18 de noviembre para escuchar en la tarde, villancicos.
Sí, bueno.
¿Por qué no?
Vamos a cambiar de tercio porque hay las madres, lo que tenemos que aguantar con ciertas canciones.
A ver.
Pipas y agua para la chica, todo el mundo cosquillas en la biblioteca, Es mi gran versión del exitazo Pepas, que tiene una letra horrorosa,
pues
horrorosa, y que como se escucha todas horas en todas partes, mis niños de 2 y 4 años se han aprendido y me horroriza. Entonces la he versionado, porque no puede ser, es una plaga, hasta yo la tarareo y mira que la odio.
Si no puedes vencer un
cambio de letras a las canciones para que nos guste más, es un truquito de madre.
Sí,
truquito de madre,
sí.
Si no puedes vencer,
es que fíjate,
es que los niños pequeños se quedan siempre con este
con
tipo de
no
cosas
deben, con lo que no deben.
No, pero es que además te la piden en el coche. Ponla
de Pepas.
La de Pepas, ponla encima. Como se llama Pepas, pues es muy fácil, sí. Se la aprenden enseguida. Bueno, es lo que tiene. Uno se cansa a veces de lo que escucha uno y de lo que escuchan los otros. Sí. Y de los que escuchan los niños en los coches, lo que te piden siempre, ya podríamos hacer una sección. Que queremos saber esa canción de la que estás muy, pero que muy harto. Notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Esto es un tobogán de emociones.
Vamos.
Muguruza dominando claramente estos dos juegos.
Vamos.
Hay que jugar con segundo. Silencio en Guadalajara. Máxima tensión. Tiempo de juego en directo. Micro azul de COPE. Hay que pasarla, Garbi. Hay que pasarla. A ver ese globo. Buenísimo a la línea. Espectacular. Y Garbiñe Muguruza sí que está con 3 oportunidades de hacer lo que nunca hicieron. Ni Conchita, ni Arancha, ni Don Rafael Navalparera. Y se queda en la red. Se tira al suelo de México, Garbiñe Muguruza.
Siempre que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Garbiñe Muguruza Blanco, maestra del tenis mundial. ¿Qué tal suena?
Es genial haber conseguido, ser la primera mujer, tener mi nombre ahí en la historia. Yo creo que no hay mejor sensación que eso.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Las medidas de higiene son algo brutal, no dejan sitio ni bicho por exterminar. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Por fin la seguridad de tu hogar en buenas manos. Ahora tu hogar protegido durante 3 meses por 0 euros. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta 2022. Y después desde solo 39,90 euros al mes. Consulta condiciones en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen. Son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad. Hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Arriadas Asociados.
¿Has pagado la plusvalía municipal? El Tribunal Constitucional declara nulo el cálculo de este impuesto. Llámanos al 900-264-100 y pide cita gratuita. Te decimos si puedes reclamar y cómo. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestros productos Gourmet Special, como el tiramisú por solo 2,49. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
Por fin la seguridad de tu hogar en buenas manos. Ahora tu hogar protegido durante 3 meses por 0 euros. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta 2022. Y después desde solo 39,90 euros al mes. Consulta condiciones en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Déjame que esto se para ti.
Mira, si yo condujese un camión, ¿eh? Creo que pondría música como esta, de Rosendo, con este directo. Por cierto, que Fernando, en el camión de Alberto, están entrando justo en este momento ya en Zaragoza. Bueno, es que a las salas de cine, porque al cine vamos, también llegan los conciertos de grandes músicos y de grandes bandas. Y ayer se estrenaba por solo dos días consecutivos el montaje de uno de los directos de Rosendo. Y así pasará en otras ocasiones también con otros artistas. La verdad es que es una pasada ver también estos montajes. Pero bueno, vamos a ver películas. Y con nosotros está ya nuestro crítico de cine, Juan Orellana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Bueno, vamos con el primer estreno de la tarde. Es el biopic sobre Lady Di, que se titula Spencer.
En esta casa no hay futuro. El pasado y el presente son lo mismo.
Ellos no pueden cambiar. Debe cambiar usted.
Tiene que haber dos Dianas, auténtica y la persona que fotografían.
Y dirás, ¿otra película sobre Lady Di? A ver, es que lo que hemos visto en realidad ha sido en The Crown, más que nada. Bueno, ¿qué es Spencer?
Bueno, ha habido ya otras dos pelis.
Ah, ¿ves? Como había más.
De cine, sí, sí. Lo que pasa es que esto no es un biopic al uso que te cuenta su vida. Es que nos cuenta tres días de Navidad, del año más o menos 92, cuando ella ya estaba separada del príncipe de Gales, pero no divorciada. Fue posiblemente la última Navidad que pasó en casa de la familia real, una casa del campo. Pero es ficción, es decir, lo que nos cuenta, que no nos cuenta nada especial, es como una introspección en el alma, en el infierno que vivía esta mujer, que ya empieza a tener incluso desequilibrios, no soporta la presión ambiental de la casa real, no soporta las infidelidades de su marido, solo le quedan sus hijos como consuelo, bueno, sus hijos y la encargada de su vestuario, que es como su confidente, ¿no? Entonces, bueno, Pablo Larraín, que es especialista en estas cosas, recordemos que hace como dos años estrenó otra muy parecida sobre Jacqueline Kennedy, que nos contaba también las primeras horas después del asesinato de su marido. Y bueno, la digamos el gran acierto de esta película, que a unos gustará y a otros no, porque es una película amarga, melancólica, no es una película nada feliz, ¿no? Es la interpretación de Kristen Stewart, que eso ha sorprendido a todos, la famosa actriz de Crepúsculo y de otras muchas películas. Yo creo que es una buena actriz, pero que como tiene unos registros muy melancólicos, le vienen fenomenal al personaje. La puesta en escena, el vestuario, es que vemos a la princesa Diana en la película. Desde luego yo creo que esta chica va a estar en la carrera de los Oscars y ya digo, como peli, pues a unos les gustará más que a otros. A mí, personalmente, me ha encantado.
Ah, bueno, me ha encantado. Ha dicho me ha encantado. A ver, ¿qué nota le pones a Spencer?
Bueno, le voy a poner un 8. Tampoco me voy a pasar.
Bueno, pero no está
no
mal.
No está nada
una buena
mal.
Nota, sí, para Juan Orellana. Y para, bueno, Kristen Stewart en general, sí, yo creo que es buena actriz. Bueno, pues si dices que está fabulosa y que puede estar en la carrera para los Oscars, ya, ¿para qué decir más? Bueno, pasamos ahora a un thriller policíaco que también anuncian que es de los mejores realizados en Australia. Se titula Años de sequía.
¿Crees que descubrirás la verdad en un pueblo como este? Cuando llevas tanto tiempo mintiendo sobre algo, acaba siendo un acto reflejo. ¿Tuviste algo que ver con la muerte de esa chica?
La gente recuerda lo que hiciste.
Bueno, cuéntame.
Bueno, pues mira, es una película que protagoniza Eric Bana. Es peli pura de género, es decir, no cuenta nada que no hayamos visto, pero lo hace bien. Es un policía que vuelve a su ciudad o a su pueblo natal al funeral de un amigo que se ha pegado un tiro después de haber matado a toda su familia. Es decir, un panorama maravilloso. Y cuando llega allí, la familia del difunto le dice, oye, tú que eres policía y que eres amigo suyo de la infancia, investiga porque esto no ha sido un suicidio. Y entonces te va mezclando su investigación, que además es extraoficial, con una serie de historias del pasado en el que van saliendo, en donde él está involucrado también en cosas oscuras, es decir, típico thriller de secretos. Y está muy bien llevado, está muy bien construido, es decir, es verdad que la temática es un poquito sórdida, ¿no? Porque un tío que dicen que ha matado a su hijo, a su mujer, y luego se pega un tiro.
Fíjate.
Pero es una película de género. Y se van atando los lazos del pasado con el presente y está bien. En América profunda, buenas interpretaciones, buen ambiente, a los amantes del género les gustará.
Años de sequía, ¿qué nota le pones?
Bueno, aquí vamos a bajar al 6, que no está mal, pero bueno, hemos bajado un poquito.
Hemos bajado bastante.
Pero a lo mejor volvemos a subir, ¿eh?
Estamos hablando mucho estos días de Cuba. Bueno, pues sobre un episodio de la dictadura trata la película Plantados.
En este país no hay presos políticos.
Hay que tomar la justicia por nuestras manos.
Ustedes no tienen derecho a retenerme.
Yo nunca hice nada.
Seguimos exigiendo nunca venganza, pero sí justicia.
Película sobre presos políticos durante, bueno, pues el régimen castrista.
Que tiene muchísima actualidad.
Ya te digo.
Bueno, fíjate, la anécdota de la peli, del argumento es muy interesante. Es un señor que ha sufrido, bueno, que apoyó como tantísimos el golpe, el ascenso al poder de Castro, y una vez que Castro llegó al poder se quitó de en medio a muchos de los que le habían apoyado, y era uno de estos, ¿no? Pasó en la cárcel mucho tiempo, vio y sufrió todos los horrores que te puedas imaginar, vio cómo torturaban y mataban a su hermano, y él de chiripa logró escapar. Y ahora ya es un señor anciano que vive en Miami con lo que le queda de familia, y un día va por la calle y reconoce al torturador.
Uf.
Entonces se reúne con la familia y dicen, ¿qué hacemos? Bueno, ahí hay gente que para todo. Unos dicen, hay que matarlo, otros vamos a denunciarle. Vale, pues esta trama, que no voy a contar cómo termina, lógicamente, se va mezclando con los recuerdos de las cárceles. Y eso es demasiado terrible para el espectador. Porque además redunda y redunda, porque no se cortaban un pelo en aquellas cárceles. Entonces, es muy interesante, es muy oportuna. No
muy
es
dura.
Habitual encontrar películas claramente anticastristas hechas por cubanos, pero no es para todos los estómagos.
Muy dura, por tanto, este Plantados, ¿qué nota le pones?
Un 7.
Un 7. Y en pleno otoño se estrena, otoño casi invierno porque hace un frío hoy, se estrena una película algo veraniega, Libertad.
Somos amigas.
Es una chica que no la ha tenido nada fácil.
¿Por?
Bueno, porque ha crecido sin su mami.
Mi mamá trabaja para ustedes.
Ya, pero es como de la familia, ¿no?
Qué descaro, ¿cómo que de la familia? Ella le limpia el culo a su abuela y el resto no lo hace.
Bueno, una película donde se mezclan los problemas familiares, la adolescencia, la inmigración, la enfermedad incluso. A ver.
Pues mira, primero, es la ópera prima de una directora española y eso siempre es una alegría. Nos cuenta la típica historia de un adolescente que se va asomando al mundo de los adultos y lo que va encontrando pues no le gusta demasiado, mezclado con el tema pues de las diferencias sociales, como decías tú, de la inmigración. Nada muy original, pero está hecho con una frescura, con una autenticidad. Uh-huh. A mí me ha caído muy bien la película.
Ah, mira.
Y como es una nueva promesa, pues yo creo que hay que recibirla con los brazos abiertos.
A ver, ¿con qué nota recibes a la nueva promesa?
Pues mira, con un 7,5.
Se lo ha pensado, ¿eh? 7,5 sí. Para Libertad.
No, para no repetir nota.
Bueno, y recuerda, en 13 los viernes a las 10, Classics con Garci. ¿Qué película?
Bueno, un clásico de Fritz Lang, un western con Marlene Dietrich de protagonista.
Casi nada.
Encubridora, que en inglés se llamaba Rancho Notorious, maravillosa, del año 52.
Pues que merece la pena verla, no te lo pierdas. Viernes a las 10 de la noche. Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
A young man will come when you call him, and leave when you tell him to go. But someday he'll get a woman means yes, whenever a woman says no.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy no es un día cualquiera para Juan Benítez, no. Hoy ha subido una story de un challenge que se ve que lo está petando en el internet. Satisfacción solo comparable a cuando empezaron a ahorrar con Línea Directa. ¡Ole, esos boomers buenos!
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Un filósofo, supongo que griego, dijo que con poco se puede hacer mucho. Y si no, que se lo cuenten a Paco, el hombre que un viernes con 2 euros pasó de ser un Paco cualquiera a ser Paco, el del Eurojackpot, y cambiar la vida de todos sus sucesores. Anda que no.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahorra con las increíbles ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 9 kilos, 119 euros.
Salmón noruego entero o medias piezas, 8,99 euros el kilo.
Y en una gran selección de productos, 50% de descuento en su segunda unidad.
En tienda web o app de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, como no, la mascarilla. Tenemos todo listo, todos pillando un buen brebaje. Compramos algo de comida, nos damos un homenaje. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El pasado día 14 fue el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
Después de la violencia, la falta de comida, agua y atención médica, ahora hay algo que pone las cosas aún más difíciles en Afganistán. Que la red social más famosa del mundo ha cambiado de nombre.
Afganistán sigue necesitando ayuda. No dejes que otras noticias nos hagan olvidarlo. Colabora con ACNUR en ayudaafganistan.org.
¿Te imaginas ahorrar hasta un 60% en tu factura de consumo energético? Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente, sostenible y con el mayor ahorro energético. Este invierno sube tu temperatura y baja la factura energética. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Yo, Julio el Intensito, hijo de Lucía la Desprendida, nieto de David el Mecenas y bisnieto de Paco el del Eurojackpot, dejo mi rúbrica en este documento.
Señor, solo es un albarán.
Lo que haga falta, figura.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Yastel, reventamos el Black Friday, porque tenemos buenos precios todo el año. Llévate fibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Vente a Yastel y olvídate de los precios que suben a los 3 meses, porque lo bueno no es caro. Llama al 1510. Más info en yastel.com.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno y lo ponemos a tu alcance con soluciones adaptadas a tu vivienda que te ayudan a ahorrar en precio y en consumo. Y que te instalamos para que puedas disfrutarlas cuanto antes. Descubre las mejores ofertas hasta el 2 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, primero noticia del día, y lo vas a entender desde ese camión mejor que nadie, Fernando.
Sí.
El campo, que se moviliza también y que anuncia, sí, para, sí, diciembre. Sí. En el fondo, es el mismo asunto. Unos llevan,
lo que otros producen y viceversa. Por lo tanto, vamos a estar desde el punto de vista informativo muy pendientes de por qué y qué puede ocurrir con el campo, ese sector primario del que hablamos tan poco. Como historia del día nos vamos a fijar en Peng Shuai, que es esta tenista china que hace 2 semanas denunció que el vicepresidente de China durante 2013-2018, un tal Zhang Wali, pues que la violó. Ha desaparecido. Desde hace 2 semanas nadie sabe nada de la tenista Peng Shuai. Conociendo el régimen, joder, imagínate. Y en el tema del día vamos a hablar de educación, mejor dicho, de la mala educación. Mira, escucha a Ana. Ana es una joven profesora de ESO y de bachillerato en Huelva. Mira cómo define, cómo explica la nueva ley de educación.
Y esto parece que solo le afecta pues a los profesores, a los alumnos, pero es que esto afecta a todo el país, porque no hay preparación real para el futuro. Uno que quiera ser médico, abogado, ahora el conocimiento no tiene ningún valor. Es que no va a tener valor. Ya no sirve para nada estudiar.
¿A quién se le ha ocurrido este bodrio hoy en nuestro tema del día, familia?
Te escuchamos.
Adiós.
Oye, Ángel. Fernando, por cierto, habéis llegado ya al punto de descarga con el camión, Alberto y
pues,
tú.
Estamos a punto de llegar a Merca, Zaragoza. Aquí tiene Alberto que descargar una parte de lo que llevamos y cargar otra parte. O sea, que tiene un ratito aquí en Merca, Zaragoza.
De Lubina, ¿eh? No olviden los Lubinas.
Lubinas y algo de Vígaro, sí.
Pues nada, en el camión con Fernando hemos estado toda la tarde y nos ha estado contando, gracias a Alberto también, al conductor de este camión, pues todos los problemas, ¿no?, que tienen los transportistas en este momento, por lo que se van a movilizar los días 20, 21 y 22 de diciembre. El aumento del precio de los carburantes, lo dura que es esa vida, el poco dinero, ¿verdad?, que sacan después de trabajar durante días y días, a veces con rutas interminables, durmiendo en la cabina, en fin, un trabajo duro que no quieren hacer los más jóvenes y por eso faltan 15.000 camioneros en España. ¿Qué? Ponemos a Mariah Carey para acabar, ¿no?
Sí, ponemos a Mariah Carey.
Canciones cansinas, ¿no?
Sí, y si quieres unos cuantitos oyentes, mira.
Pero muy rápido.
Muy rápido.
A pesar de que el delito ya ha prescrito, una de las canciones que más dolores de cabeza me sigue dando es la de Manolo Escobar, Mi carro me lo robaron.
Todo lo que sea reggaetón de eso es inhumano.
Mi canción más odiada es La puerta de Alcalá. No la soporto.
Y estoy con Fernando. Un poquito demasiado cansinos ya con el tema de Mariah Carey.
Pues no nos queda nada.
Entrando en Merca Zaragoza, te cuento que la foto que me ha llamado la atención no está hoy en la prensa, sino en mi móvil. La he tomado cerca de Santa María de Huerta, a través del cristal del camión en el que estoy viajando. En la foto aparece una chopera al borde de un camino. Están los chopos detrás de una finca con frutales, en una vaguadita más allá de un serrijón pardo. En la vaguadita quizá corra un arroyo de agua clara, agua casta y sencilla. O quizá el agua solo haya sido una nostalgia despertada por las hojas de los chopos antes de que llegara el otoño. Hojas de álamos saludando al viento como lentejuelas, monedas de fortuna, hojas de álamo invocando manantiales, conjurando la sequía del corazón. Están ya los chopos desnudos, desposeídos. Sus ramas son lanzas disciplinadas, guardando en su pobreza el agua casta y limpia. Son los chopos con frío, árboles pacientes, guardan entre sus ramas desposeídas la memoria de lo que fueron, seguridad de lo que volverá a ser. Chopos que no tienen desesperanza. Chopos seguros de que la primavera volverá.
Pues 2 minutos ya para las 7, cae la tarde aquí en Madrid, claro, también allí en Zaragoza, donde está Fernando y al que le deseamos desde luego una buena vuelta, mientras la ruta de Alberto Lobo continuará con su camión hasta Barcelona para terminar de descargar esa carga de Lubinas. Llega la linterna con Ángel Espósito.
editorial.
Cadena COPE.
El colectivo Archipiélago convocó la marcha cívica por el cambio para el pasado día 15 de noviembre en Cuba. Después de días de presiones, de cambio de estrategias y de amenazas a los dirigentes, las marchas previstas no llegaron a celebrarse. El domingo 14 y el lunes 15, las casas de los opositores y de los dirigentes de la marcha amanecieron cercadas por grupos de militares. El gobierno mantenía la prohibición y se impedía por la fuerza la celebración de cualquier marcha. Archipiélago no es un grupo político, sino una plataforma de unas 30.000 personas que cuenta con 20 coordinadores. Su objetivo es propiciar el diálogo y buscar el consenso para que los cubanos puedan encontrar respuestas adecuadas a la situación política que sufren, al desabastecimiento y a la profunda crisis económica. Junior García es el líder de este movimiento. Como tantos integrantes de Archipiélago, sufrió coacciones y amenazas. En mitad de este caos, García aterrizó ayer en Madrid. Lo contó a través de su cuenta de YouTube sin dar demasiadas explicaciones. Llegó con visado español de turista y por un periodo de 3 meses, asegurando que regresaría a Cuba con sus ideas intactas. Es difícil saber qué ha sucedido exactamente, pero el dramaturgo cubano puede haber sufrido un destierro forzoso, como tantos otros cubanos en el exilio. Cuba no necesita más muertos, ha dicho Junior García desde suelo español. Y en sus palabras y en su memoria, como ha reconocido públicamente, estaba Osvaldo Payá, el fundador del Movimiento Cristiano Liberación, muerto en Cuba en extrañas circunstancias nunca aclaradas.